Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, la frecuencia de la radio que piensa. En este sábado 13 de octubre, noticias por miles, nacionales que tienen que ver con lo internacional, internacionales netamente, así que de lleno, en plenitud, entramos primero con un tema que me parece muy relevante poder conversar y hablar de él. Y me refiero a las declaraciones del expresidente chileno Ricardo Lagos, quien ha llamado a aplicar las normas que se han dado los gobiernos latinoamericanos a través de la OEA, una desprestigiada y corrupta organización de Estados Americanos, para castigar a Nicaragua tras las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre. Normas que tienen ya varios años, por lo menos 20 años, ¿no? En el sentido de aplicar la Carta Interamericana. Ricardo Lagos Escobar, el expresidente chileno, amigo de la casta política y empresarial chilena, aquellos que se han adueñado del país, maquillador de constituciones dictatoriales, llama a aplicar las penas del infierno contra la nación centroamericana porque no le gustan las elecciones, no le gustan los resultados de ellas, no le gusta la manera en que Nicaragua se está planteando su presente y futuro. Y se suma, por tanto, al coro vociferante de aquellos ignorantes que no reconocen los enormes avances sociales, económicos, en infraestructura, avances sanitarios de estos años del gobierno sandinista. Como todo gobierno, tiene fallas, tiene taras, tiene problemas, tiene dificultades, pero resulta muy raro que Ricardo Lagos, socialdemócrata él, que suele apelar y solía apelar a los avances sociales, económicos, para destacar el modelo chileno, no apele a ellos mismos, a esos mismos avances, para destacar el éxito en los aspectos que mencioné de la nación centroamericana. Hoy Lagos se muestra como la copia triste de lo que alguna vez fue y por el cual votamos millones de personas, para terminar al cabo de pocos años reconociéndolo como el hijo pródigo de la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de la Producción y Comercio, de ICARE, de las ISAPRES, de las AFPs. Lagos, así como los gobiernos latinoamericanos que desconocen los avances del pueblo nicaragüense, buscan el palmoteo de su padre putativo, el que otorga cartas de buena conducta y empleos internacionales bien remunerados por lo demás. Lagos, el privatizador, que terminó de desnacionalizar la empresa metropolitana de obras sanitarias y Endesa. Lagos, el del escándalo del Ministerio de Obras Públicas llamado el MOP-CATE, y el CAE, vinculado a la educación superior. Lagos, el que maquilló la constitución dictatorial del año 80, y el que aprobó 51 proyectos energéticos cuestionables en aspectos ambientales. Lagos hoy devenido en golpista, exigiendo que en la reunión continental de los próximos días se castigue a Nicaragua, porque según Lagos no cumple los parámetros asignados por esta casta continental que no le perdona encarcelar a golpistas que han recibido cientos de millones de dólares para hacer caer el gobierno nicaragüense. Este es el Lagos caricatura, el expresidente mejor evaluado de la historia reciente. Claro está que por el empresariado, que lo aplaudió rabioso, con palmas, saltando de sus asientos en la última reunión que se hizo en La Haya. Lago llamando a que se castigue a Nicaragua es invocar a más bloqueo, a más sanciones, lo que es lisa y llanamente convocar a la desestabilización, al golpismo, a derribar un gobierno que ganó su reelección por las vías que el propio Lagos defiende, las urnas, los votos. Un Lagos que lo vimos por televisión en extendidos minutos expresando su parecer sobre las elecciones en Nicaragua, sin mencionar en modo alguno las conspiraciones, el papel de Estados Unidos, el papel de la Unión Europea, el papel desestabilizador de la OEA, el envío de fondos para generar inestabilidad, como lo pretendieron ya el año 2018. Un Lagos alabando a los políticos que actuaron como receptores de los dineros enviados para derrocar al sandinismo. Sergio Ramírez, Dora María Téllez, habrán sido sandinistas, habrán participado de la revolución, pero terminaron en el bando golpista, creando fundaciones, tal como la familia Chamorro, para recibir los millones de dólares provenientes de la USAID, esta organización norteamericana destinada al desarrollo, pero que parte importante de sus fondos los destina al golpismo y a la desestabilización. Como también de organizaciones no gubernamentales que han actuado en otros movimientos del llamado camino del golpe suave, que ya no usa militares, sino que fundaciones, organizaciones no gubernamentales, la prensa, las redes sociales, la ignorancia y la complicidad de políticos como Ricardo Lagos, y como también lo leímos a través del candidato Gabriel Boric, y también de los otros candidatos que lógicamente se han sumado a este coro golpista. Proboste, Sichel, Kass, cualquiera de ellos tratando de captar los votos de todos aquellos ignorantes que no tienen la más mínima idea de lo que sucede en el resto de Latinoamérica. Todo ello se suma al manejo mediático continental y de una Europa, por ejemplo, donde la nefasta y corrupta monarquía española lleva la voz cantante como lo ha hecho con Venezuela, como lo hizo con la Bolivia de Evo Morales, o con el Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa, con políticas destinadas hoy a derribar el gobierno nicaragüense, tal como trataron de hacerlo en algunos países y en otros lo lograron. Algunos datos que ilustran este manejo y las mentiras que se han difundido. Por ejemplo, se señala como dogma de fe que la abstención en Nicaragua fue altísima. Hablan de un 75%. ¿Quién da ese dato para que lo tome esta casta política, empezando por Ricardo Lagos? Se emite de una organización denominada Urnas Abiertas, que es utilizada de la misma forma que la prensa occidental utilizaba el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que estaba conformado por una persona que además vivía en Gran Bretaña. En cambio, todos los medios internacionales tomaban lo que decía ese observatorio de un personaje vinculado a la Cancillería Británica, de origen sirio, para publicar las noticias sobre el país levantino y con ello tratar de sumarse al coro golpista, desestabilizador y agresivo, que aún se mantiene. Urnas Abiertas tiene un único colaborador conocido llamado Pedro Salvador Fonseca, que trabaja en la OEA bajo el mando del uruguayo Luis Almagro, y bien conocemos cuál es el papel de Almagro en el plano continental. Urnas Abiertas además colabora estrechamente con la organización Ideas, dirigida por un personaje que se llama Kevin Casas Zamora, costarricense de origen cubano, miembro de una organización de políticas públicas con sede en Washington, llamada Brookings Institution, y que ocupa el cargo de secretario de Asuntos Políticos de la OEA bajo Luis Almagro, nuevamente la OEA. Ideas tiene como director general a Daniel Sobaco, periodista de origen argentino que radica tanto en Washington como en Madrid y que es colaborador de dos cadenas mediáticas absolutamente anticubana, antichavista, antibolivariana, todo lo que sea anti grupos, movimientos, partidos y gobiernos progresistas. Sobato es colaborador de la CNN y del diario derechista profundamente antinicaragüense como es El País de España. El país que se convierte en el vocero de las transnacionales españolas en nuestro continente. Por ello, la mirada parcial de Lagos resulta triste, porque representa la pérdida de rumbo. un personaje que llama a impulsar el castigo contra Nicaragua, y cuando se le recuerda que eso implica daño contra su pueblo, expresa que ese es el costo. Resulta sintomático que los dardos se lanzan contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en cambio con países con corrupción desatada, con asesinatos diarios de líderes sindicales, estudiantiles, campesinos, con grupos paramilitares, narcotráfico enquistado en el aparato estatal, millones de desplazados internos, promotor de desestabilización de sus vecinos, represión contra la sociedad civil, alianza con entidades terroristas como es el sionismo. Me refiero a Colombia. Y que esta Colombia pase absolutamente colada, porque claro, es aliada de Washington, es aliada de la OEA, y no existe condena alguna. ¿Han escuchado al expresidente Ricardo Lagos condenar a Colombia y pedir la aplicación de la Carta Interamericana? ¿Han escuchado a Ricardo Lagos condenar a Israel por los crímenes que comete contra el pueblo palestino? ¿Han escuchado, leído o han visto la firma de Ricardo Lagos condenando al régimen marroquí por la ocupación y colonización del pueblo saharaui? A ellos, a países como Colombia, Honduras o el Brasil de Bolsonaro, no se pide la aplicación de la Carta Interamericana. Las informaciones que se emiten sobre Nicaragua no recogen las expresiones de medios oficiales nicaragüenses, ni siquiera se mencionan, porque la famosa objetividad es trapo para limpiar el suelo, sino que se usan los denominados observatorios de derechos humanos, organizaciones fantasmas que nacen desde institutos políticos con sede en Europa y en Estados Unidos, dedicados a difundir fake news. Un Lagos que difícilmente se le va a escuchar criticar al narcogobierno colombiano, a los crímenes de Estados Unidos o la política de Bolsonaro. Un Lagos que se muestra como un zombi político, sin rumbo, sediento de sangre. Un Lagos cuyo dedo solo apunta a quienes lo acogieron, lo respetaron y consideraron un político decente. Hoy el dedo de Lagos huele a estiércol oportunista y mercenario. Vamos a una breve pausa musical con un tema que se lo dedico con mucho cariño a Ricardo Lagos Escobar para que se recuerde lo que eran las palabras de un político decente como era Salvador Allende Kosser y sus últimas palabras cuando prefirió morir en lugar de ser indigno, en lugar de rendirse, en lugar de ser recordado como alguien que sirvió a una casta, al empresariado, a intereses absolutamente espurios como lo es hoy Ricardo Lagos Escobar. Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Después de ese primer bloque donde quise dar cuenta precisamente de cuál es la labor de muchos políticos antaño denominados de izquierda y que hoy simplemente se suman al coro golpista, desestabilizador, absolutamente proclives y funcionales a Washington, la Unión Europea y a intereses que no son los nuestros. Quiero hablar ahora de otro tema donde también doy cuenta de un gobierno, una monarquía, un régimen absolutamente despreciativo, violador de los derechos humanos, en este caso, violador de los derechos humanos del pueblo saharaui. Me refiero a Marruecos, el reino de Marruecos, violador crónico del derecho internacional. El rey de Marruecos, Mohamed VI, 18º monarca de la dinastía Alauí, que reina en este país norafricano desde el año, la dinastía, digo, ¿no? Desde el año 1666, advirtió a principios de noviembre de este año 2021, Urbi et Orbi, el mundo para el mundo, que Marruecos no mantendrá relaciones comerciales con quienes no reconozcan el Sáhara Occidental como dominio marroquí. Esto, evidentemente, es una clara muestra que el desprecio por las leyes internacionales va acompañado de la soberbia, la arrogancia, pero también la ceguera de este país magrebí que, pues no existe duda alguna que el territorio saharaui pertenece al pueblo saharaui. Las palabras del monarca, de este monarca marroquí, fueron expresadas en el discurso oficial por los 46 años de la llamada Marcha Verde, que no solo significó el inicio de la invasión, ocupación y posterior colonización de tropas y civiles marroquíes en el suelo saharaui, sino también el inicio del transtierro de la población que habitaba el territorio y aquellos que permanecieron en el Sáhara Occidental comenzarían a soportar la ocupación y colonización que se prolonga ya por 43 años. Estamos hablando... No, por 46 años. Es la misma cantidad de años desde la Marcha Verde, que es el año 75, hasta la actualidad, en que aún no se resuelve la autodeterminación del pueblo saharaui. La Marcha Verde fue una acción concertada, preparada por el poder monárquico militar bajo las órdenes del otrora rey Hassan II, padre del actual monarca, que movilizó a 350.000 civiles que de esa manera trató de darle un cariz de masividad y espontaneidad civil del pueblo marruecos a una política expansionista de una monarquía, además, belicista como es la marroquí. A la par de esta movilización, las unidades del ejército y la aviación de Marruecos entraron por el norte del Sáhara Occidental. Recordemos que este Sáhara Occidental era denominado Sáhara Español por ser colonia de España desde fines del siglo XIX. Digo que a la par de esta movilización, las tropas de Marruecos entraron por el norte del Sáhara Occidental, al mismo tiempo que las tropas mauritanas, que estaban en alianza con la monarquía marroquí, lo hacían por el sur del territorio saharaui, aprovechando la conducta medrosa, timorata y traicionera del gobierno español y su ejército, que se materializaron en los llamados Acuerdos de Madrid, firmados en la capital española entre Marruecos, Mauritania y el agonizante régimen franquista, donde se preparó el reparto del Sáhara Occidental y los propios acuerdos de reparto entre Marruecos y Mauritania. Una marcha verde que representó la expresión de toda una puesta en escena que escondía un tema de fondo en toda esta disputa geopolítica en la zona del Magreb: la presión estadounidense sobre España, que había decidido en el mes de agosto del año 1975 propiciar la ocupación del Sáhara Occidental, ocupando en ello a Marruecos como ejecutor, y el financiamiento de la Casa Saud, siempre proclive a financiar todo aquello que signifique crimen y expolio. España y su gobierno endeble, con un Franco que agonizaba, un Juan Carlos que aspiraba al poder total y no ejercer un interinato, se reunió con el gobierno estadounidense y su asesor nacional de seguridad, Henry Kissinger, quien actuó como mediador, exigiéndole entregar el territorio a Marruecos a cambio del reconocimiento estadounidense de Juan Carlos I como rey de España. Estamos hablando que se le exigió a esta dictadura agonizante, con un príncipe que quería el poder total, apoyarlo en esa idea siempre y cuando se entregara el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos, tal como se ha hecho en fechas recientes, tal como se hizo con Donald Trump, que reconoció la anexión del Sáhara Occidental a Marruecos siempre y cuando este reino normalizara sus relaciones con la entidad sionista. Padre e hijo cortados por la misma tijera, ¿no? El analista Carlos Ruiz Miguel señala en un interesante y revelador análisis que se titula Los Acuerdos de Madrid, inmorales, ilegales y políticamente suicida, señala que estos convenios tenían una serie de puntos secretos y nos dice que algunos de ellos fueron publicados en la revista Interview el 28 de enero del año 1978 en un número que fue secuestrado de los kioscos de venta. Los pactos secretos abarcaban diversas cuestiones económicas, jurídicas y políticas. En materia económica se acordó la entrega a Marruecos, sin compensación alguna, de todas las instalaciones para la explotación y exportación de fosfato. Se le entregó a Marruecos el 65% de las acciones de la empresa Fosbucra, que explotaba el preciado mineral. El resto quedaba en manos del Instituto Nacional de Industria Española. Por su parte, Marruecos convino en permitir que 800 barcos españoles faenasen durante 20 años en las condiciones que tenían al año 1975. Y además, jurídicamente, se acordaba la delimitación de las aguas españolas en el Atlántico Occidental, que tiene que ver con las Islas Canarias. Y por lo que hace al plano político, Rabat se comprometía a renunciar a la reivindicación de Ceuta y Melilla, que son dos enclaves españolas en territorio marroquí. El gobierno español y la monarquía feudal de Hassan II, con Estados Unidos en las sombras, dieron curso a toda una farsa destinada a presionar y engañar a la Nación Unida, como también engañar a la sociedad española. Hubo una doble tarea, preparando el escenario de la invasión al Sáhara Occidental. El día 2 de noviembre del año 1975, el entonces delfín del agonizante dictador Francisco Franco, el futuro rey de España, Juan Carlos I, se reunió en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, con unidades militares españolas, días previos a la entrada de la Marcha Verde al territorio saharaui, 4 días antes. Una Marcha Verde que ya estaba en las fronteras del Sáhara Occidental. En aquel encuentro, Juan Carlos, que sería Juan Carlos I, sostuvo a las tropas españolas: he venido a saludaros y vivir unas horas con vosotros, conozco vuestro espíritu, vuestra disciplina y vuestra eficacia. Siento no poder estar más tiempo aquí con estas magníficas unidades, pero quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz. don precioso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y entendimiento entre los pueblos. Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exige. Lindas palabras de Juan Carlos de Borbón, pero que expresan que tanto ayer como hoy, el talante traicionero, falsario y corrupto de la monarquía borbónica se expresó con toda su intensidad. La mencionada Marcha Verde, iniciada a mediados de octubre del año 1975, cruza la frontera con el territorio saharaui el día 6 de noviembre. Se decreta el retorno de los movilizados 3 días más tarde, cumplidos ya los objetivos a ojos de Hassan II. Ingreso militar marroquí en suelo saharaui, la huida de miles de sus habitantes a punta del uso de napalm, fósforo blanco y un proceso de exterminio que significó el asesinato de miles de hombres, mujeres y niños. Aquellos que lograron cruzar el desierto encontraron refugio en la llamada Argelina, instalándose desde el año 1975 a la fecha en lo que se conoce como los campamentos de refugiados de Tinduf. Campamentos que quedan a 1.500 kilómetros de la capital Argel, ahí en una zona desértica, con una brecha en el termómetro absolutamente insoportable para aquellos que no sean los habitantes. Esa marcha marcó igualmente el inicio de la guerra entre Marruecos y Mauritania contra las fuerzas del Frente Polisario, un conflicto armado que se prolongó 16 años. Mauritania firmó la paz en el año 1979, derrotado por los saharauis. Y el año 1991, el 6 de septiembre de ese año, saharauis y marroquíes firman un armisticio simple. En dicha fecha, el pueblo saharaui, a través del Polisario, decidió asumir el proceso de paz siempre y cuando Marruecos respetara la decisión del referéndum que debía ser conducido e implementado por la ONU a través de la llamada MINURSO, es decir, una creación de la ONU, una misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Los saharauis han cumplido, han cedido, han esperado. Marruecos, España, Francia, Estados Unidos, la ONU, han traicionado los compromisos asumidos. Todo este contexto explica por qué Mohamed VI chantajea, amenaza principalmente a los países europeos con no establecer relaciones económicas si no reconocen una soberanía sobre un territorio que no le pertenece. Recordemos que el Tribunal General de la Unión Europea anuló el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos porque se incluye al Sáhara Occidental. Por tanto, viola el derecho internacional. La hipocresía de la monarquía marroquí llega a extremos increíbles. Pues dice que reafirma el compromiso con la paz, reafirma el compromiso de negociar el tema de la antigua colonia española del Sáhara, al mismo tiempo que amenaza a los países europeos. Al mismo tiempo que dice que el carácter marroquí del Sáhara nunca estará en el orden del día de ninguna negociación. No hay compromiso marroquí por la paz. No hay compromiso marroquí de lograr una solución a los legítimos derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. El deseo profundo y ardiente de la población saharaui es liberarse del yugo marroquí, que implica negarse a cualquier referéndum que no incluya en su seno la alternativa de la completa autodeterminación, que es parte del obligado proceso de descolonización que ha sido impedido de concretar. El Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui, ha sido tajante en esta decisión de no aceptar las ideas de autonomía planteadas por el ocupante. Así sea que Marruecos firme acuerdos con Estados Unidos, con el sionismo, con quien sea. Hay una tensa situación en el Sáhara Occidental. Una tensa situación en el Magreb, entre Marruecos y el Frente Polisario y el pueblo saharaui, que ha significado el inicio nuevamente de las hostilidades militares desde noviembre del año 2020 a la fecha en la zona del Guerguerat, en la zona sur, en el límite entre los territorios ocupados saharauis y mauritanos. Pero además hay conflicto serio entre Magreb, en el Magreb, entre Argelia y Marruecos, producto de la decisión de Argelia de suspender las relaciones diplomáticas con Marruecos, impedir que salga el gas argelino por territorio marroquí, impedir el vuelo de aviones marroquíes por cielo argelino. Es decir, hay una tensión también en toda la zona del Magreb occidental. La situación en la zona occidental del Magreb es tensa, porque a la par de lo mencionado respecto a Argelia y Marruecos, que influye en los acontecimientos relacionados con el pueblo saharaui, recordemos que la lucha continúa en la zona sur del Guerguerá, que ha mostrado que el pueblo saharaui es un pueblo decidido a defender con las armas lo que es suyo, incluso con las armas, porque es un pueblo pacífico. El pueblo saharaui está mostrando que el único camino posible para nuestros pueblos es el de la dignidad, el de la defensa de su soberanía, por muy poderoso que sea. Hoy en el Guerguerá, el pueblo saharaui demuestra que su paciencia se agotó frente a un crónico violador de los derechos humanos como es la monarquía marroquí. Amigos, amigas, hasta aquí este programa Sin Fronteras en este sábado 13 de noviembre de este año 2021, y el deseo que tengamos una próxima semana plagada de noticias, de procesos políticos, de información, para que analicemos parte de ella en Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.